Vamos a meternos en este tema del día, en repleto de mensajes, la producción que ha preparado Romina con notas en vivo, mensajes grabados. Está realmente muy lindo escuchar cómo se está esperando la Navidad en la boca de nuestros pastores, ¿no? La Conferencia Episcopal Argentina y los obispos argentinos hicieron público un mensaje de Navidad en donde, bueno, desean por supuesto que vivamos el nacimiento del Hijo de Dios, que lo celebremos con profunda paz, serenidad en el corazón, paz y serenidad que le hace falta mucho a la Argentina, que el niño Jesús, dicen, renueve en cada uno y en cada una de nosotros la esperanza. Claro, es que estas fechas siempre son una gran oportunidad para realizar balances, reflexiones sobre lo acontecido durante el año, preparar para lo que viene, para el año que sigue, porque la vida sigue, ¿no? Es un pequeño mojón el cambio de año, pero la vida sigue. Sobre todo en aquellos lugares en donde necesitamos que el niñito Jesús renazca y que haga renacer a las personas concretas, sobre todo las que tienen que tomar decisiones. Y que la estrella de Belén ilumine por eso. En el programa de hoy hemos convocado a algunos obispos de la Argentina para que nos ayuden a mirar un poquito más allá en profundidad con alguna reflexión, con alguna palabra de introspección, ¿no? Que cada uno la pueda aprovechar. Claro que está presente en esto también la circunstancia dolorosa que nos toca vivir globalmente, la pandemia del COVID-19, que parecía que ya iba a quedar en el olvido, pero que se hace presente nuevamente aquí en la Argentina con una tercera ola, sobre todo que se hace notar en Córdoba, en esta ciudad, en el Gran Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también con aumento de casos de contagios en todo el país. Y esto, por supuesto, está también en la palabra de los pastores. La Iglesia de Bariloche ha tenido un año en el cual uno de los principales desafíos ha sido el conflicto mapuche, no solo la Iglesia de Bariloche, sino también la de la Patagonia en general. Esto ocasionó violentos enfrentamientos en donde la iglesia, a pesar de haber sido también objetivo de ataques, de daños, de usurpaciones, siempre se mostró como promotora de un plan con las deudas que el Estado argentino tiene para con los pueblos originarios y para que los que llevan adelante este reclamo lo hagan de manera pacífica. La iglesia ha sido un lugar de paz, gracias sobre todo al trabajo llevado adelante por el obispo de Bariloche, Monseñor Juan José Chaparro, quien nos dejaba el siguiente mensaje. Lo escuchamos.
Mi saludo para los oyentes, para toda la gente de Radio María, para tanta gente que en todas partes acompaña con fe. Saludo cordial de Navidad. Este tiempo no es un tiempo fácil, es un tiempo que estamos todavía viviendo en parte la pandemia, que nos afecta no solo el cuerpo, la salud corporal, sino también el corazón, el espíritu. Y si no es en nosotros, es en tantos hermanos y hermanas que han sufrido y sufren esto, y también la realidad que sufre un parate y con dificultades de todo tipo, económica, relacional y en todos los órdenes. En este tiempo nosotros celebramos que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendición y nos bendice de una manera especial en su mismo Hijo, el regalo de Dios, porque Dios se humana, Dios se encarna, Dios se hace creación y redime desde dentro esta historia nuestra, este mundo nuestro, y nos invita a nosotros a ser parte de esta vida nueva que Él trae para la humanidad. Por eso no podemos menos que alegrarnos. Deseo para todo una feliz Navidad, un corazón recreado, una vida renovada, nuestra iglesia siempre con un espíritu nuevo, siguiendo las líneas que nuestro Papa Francisco nos propone en cada rincón, viviendo la novedad, la frescura, la ternura y la presencia siempre salvadora del Evangelio de Jesús. Para todos, feliz Navidad y que Dios nos regale esta vida nueva en Jesús, su Hijo.
Gracias, Monseñor Chaparro, por esta bendición y por todo el testimonio que se ha dado allí en medio de una circunstancia muy complicada en la Patagonia, sobre todo allí en Bariloche, testimonio de paz y de diálogo en un lugar bastante complicado. Hablando de lugares y de situaciones complicadas, la ciudad de Rosario enfrenta la grave problemática del narcotráfico y de la violencia. En esa realidad también está presente la labor y el mensaje de la iglesia y de los pastores. Es el caso de Monseñor Eduardo Eliseo Martín, arzobispo de Rosario, quien aseguró que Rosario, que el Gran Rosario, están atrapados o traspasados por la violencia asesina del narcotráfico como un emergente de una sociedad que ha naturalizado el consumo de sustancias y no ha trabajado en la prevención y asistencia de las personas que la padecen. Desde esa ciudad, una de las más importantes del país, nos llega el mensaje de Monseñor Eduardo Eliseo Martín. Lo compartimos.
Queridos amigos de Radio María y los oyentes todos, desde Rosario un cordial saludo en esta fiesta de Navidad y el deseo de un buen año de la mano del Señor. Bueno, ha sido un año arduo, pero también experimentamos siempre, en toda circunstancia, la presencia del Señor y su compañía en los momentos difíciles, del dolor o del sufrimiento, o también aún en las situaciones de violencia que estamos viviendo. Sin embargo, prevalece en la gran mayoría de la población, en la inmensa mayoría, este deseo de paz, este sentido de familia, este deseo de salir a trabajar cada día y ganarse el pan, vivir en fraternidad. Así que bueno, un cordial saludo nuevamente, no me quiero extender mucho, pero sí desearles esta feliz Navidad en la certeza que el niño de Belén viene a salvarnos, viene a redimirnos y por lo tanto podemos regocijarnos en el Señor. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga.
Gracias por la bendición, Monseñor Martín. También le toca estar allí en una ciudad, en una región muy, muy complicada de la Argentina, situación de violencia por el narcotráfico, ¿no? Una pelea que se está dando allí, lamentable, muchos homicidios, mucha sangre ha corrido, y la voz de la iglesia que se hace notar, convocando al diálogo, al trabajo, pero denunciando también esta realidad dolorosa de violencia que le cuesta la vida, que se cobra la vida de inocentes, porque además las víctimas, la mayoría de las víctimas del narcotráfico son niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Bueno, hay que hacer elevar la voz pidiendo justicia también para ellos. Caritas Argentina también ha tenido una ardua tarea en la asistencia a los hermanos que están en una situación de vulnerabilidad extrema, vulnerabilidades que se han agudizado producto de la pandemia, situación de pobreza. El director de Cáritas a nivel nacional, Monseñor Carlos Tisera, también obispo de Quilmes, se ha querido hacer presente aquí con su mensaje para toda la audiencia de Radio María. Lo escuchamos.
Queridos oyentes de Radio María, soy el obispo de Quilmes, Carlos José Tisera. Quiero desearles una feliz Navidad. Si decimos feliz, estamos deseando alegría. Eso es lo que el ángel del Señor dice a los pastores de Belén. No teman porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Ha sido un año doloroso y desgastante. La pandemia, casi dos años, se desató sobre la humanidad, ha hecho sentir su rigor. Las consecuencias son incalculables. Pareciera que el panorama no implicaría llenarse de alegría. Sin embargo, hay algo que enardece el espíritu creyente para anunciar con profunda alegría que Dios ha nacido. La escena de ese pesebre en el crudo invierno de Belén es humilde por donde se la vea. Una joven madre, un esposo carpintero, venido de las periferias de Galilea de los gentiles, los últimos del pueblo de Israel. Al no encontrar alojamiento, gracias al burro que necesita comer, nace en ese estable el pesebre que María transformó en la primera casa de Jesús. Para estos tiempos difíciles, qué bien nos hace contemplar el pesebre de Belén. Es probable que se nos llenen los ojos de lágrimas. Estamos muy sensibles. Ojalá el dolor que sufrimos nos humanice, nos haya enternecido el corazón. Que Jesús, con su ternura de niño, nos ayude a despojarnos del lastre del pecado, de ese egoísmo, esa soberbia que nos ensimisma y nos empuja a despreciar al hermano, a la hermana que está a mi lado. Nace Jesús, somos hermanos y hermanas. En verdad, durante todo este tiempo de pandemia, Jesús nacía en los corazones de tantas hermanas y tantos hermanos que generosamente, con prontitud, atendieron a enfermas y enfermos en los centros hospitalarios de emergencia, en los puestos sanitarios, en los lugares de contención comunitarios, comedores, merenderos, hogares y refugios. Todas estas personas diseminadas a lo largo y ancho del país merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento, porque hicieron nacer a Jesús en medio de condiciones muy adversas y lo cuidaron con amor. Hicieron que cada día sea Navidad. Festejemos el nacimiento de Jesús en familia, con aquellos que tenemos cerca, con todos los cuidados sanitarios. Recibamos a quien está sola, solo y desamparado. Abramos el pesebre de nuestro corazón para que Jesús nazca, sintiendo que los demás son mis hermanas, mis hermanos. Que ese humilde niño de Belén me regale sus mismos sentimientos. Feliz Navidad, bendecido Año Nuevo para todos.
Allí pasaba Monseñor Carlos Tissera, titular de Cáritas Argentina, además de obispo de Quilmes, ¿no? Quien ha tenido una función muy, muy importante a lo largo de este año. En realidad, durante toda la pandemia, tanto como obispo de Quilmes como titular de Cáritas, no ha dejado de trabajar, sobre todo para que todas las personas en los distintos puntos de la Argentina tengan un plato de comida, ropa, la dignidad del trabajo. Hay que destacar una vez más el trabajo que hace Cáritas. Cada persona que hace voluntariamente el trabajo allí en las parroquias, ¿no? Miles de Cáritas parroquiales en todo el país, ayudando a los hermanos, como veíamos en el programa de ayer. Bueno, y si hablamos de labores solidarias con los más débiles, con los vulnerables, no podemos dejar de destacar la tarea que llevan adelante el equipo de sacerdotes para la pastoral de las villas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, los conocidos como los curas villeros. Estos sacerdotes llevan adelante su tarea, su ministerio, su modo de estar con los más pobres en la cercanía, haciéndose uno más de ellos a través de la amistad, de la oración, el trabajo pastoral. En este sentido, su opción profética comienza en el trabajo y con las obras. Vamos a escuchar el mensaje de Monseñor Gustavo Carrara, que es obispo auxiliar de Buenos Aires, vicario para la pastoral de las villas, que también nos dejó su saludo.
Soy el padre Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, trabajo en la pastoral de las villas y quería saludar de modo especial a los oyentes de la Radio María, esta radio tan bella que llega a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. ¿Y qué es lo que la hace bella? Que lleva la buena noticia del Evangelio de Jesús de la mano de la Virgen. Todos los oyentes de la radio somos testigos de ello. Hoy quiero que cerremos los ojos e interiormente nos acerquemos al pesebre. Allí está el niño Dios. Ha nacido Dios en medio nuestro, es un bebé, es frágil, necesita del cuidado de la Virgen y de San José. Al mirar al niño, nosotros nos comprometemos a cuidar la fragilidad de nuestro pueblo, de ese pueblo humilde y sencillo, aquellos que están más rotos, aquellos que sufren diversas pobrezas. Mirando la fragilidad del niño, aprendemos a mirar y a cuidar la fragilidad de nuestras hermanas y hermanos. Queremos paz para nuestro mundo, queremos paz para nuestra patria. Pero como decía el Papa Pablo VI, el nuevo nombre de la paz es el desarrollo humano. Y en eso medita el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de este año, que viene el 1 de enero. Allí el Papa Francisco invita al diálogo entre las generaciones, jóvenes y ancianos. Invita a trabajar por la educación y por el trabajo. Todo esto son instrumentos para construir una paz duradera, inspirados en el nacimiento de Jesús. Que Dios les bendiga.
Gracias, Padre Carrara, por tu testimonio allí en el trabajo con los más pobres, en el medio de ellos, ¿eh? Y como lo hacen también todos los curas villeros, como le conocemos, gente tan comprometida trabajando allí con, por y entre los pobres. La pandemia de COVID-19 es una de las grandes preocupaciones, lo sigue siendo, no solo para la Argentina, sino también por el mundo. Y los obispos, los arzobispos, los pastores han venido acompañando a los fieles de sus diócesis con acciones y mensajes de esperanza y de concientización. Es el caso, por ejemplo, del obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Alberto Bochatey, quien le tocó ser e integrar allí la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, que jugó un rol importante durante toda la pandemia. Ahora le toca ser secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina y desde ese lugar, bueno, lo hemos convocado para conversar en lo que ha dejado esta experiencia y con la mirada puesta en el pesebre. También, padre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, un gusto para mí escucharlos también, como siempre. Gracias por llamar.
Padre, tantos desafíos, ¿no?, que te ha tocado personalmente a vos, pero también a toda la Iglesia que peregrina en la Argentina y en el mundo con esta pandemia.
Sí, sin duda, yo creo que nadie quedó excluido, tanto a nivel personal como a nivel familiar y también como Iglesia, a nivel de comunidad, de institución. Se han hecho muchas acciones en la medida de lo posible. Hemos tratado de alentar a aquellos que se encontraban desalentados, con dolor, también tratando de poner claridad en los debates sobre las vacunas, ¿no es cierto?, que al principio faltaban, después eran rusas, después llegaron las otras. Todo eso creó una mala comunicación y hemos visto que muchos personas de buena voluntad no se quieren vacunar, aunque no sean un número mayoritario, pero que puede llegar a crear un problema. Y después aquellos que sí se quieren vacunar, a veces se encontraban dificultad para hacerlo o tuvieron que esperar un poco más de la cuenta. En definitiva, ha sido difícil poder encontrar el equilibrio en el medio de la enfermedad, en medio quitar el miedo para poner la prevención, ¿no? Que esto es muy importante. Con el miedo no vamos a ningún lado, con la prevención podemos hacer grandes pasos, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que ahora más o menos llegamos a una Navidad preocupados porque vemos que los números aumentan, pero al mismo tiempo con la gente con mayor conciencia y que seguramente va a tomar los recaudos necesarios, eso esperamos, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, padre, es como que todo se pone en debate, ¿no? Esto ocurre en todo el mundo, tiene que ver con este fenómeno de la polarización, un fenómeno epocal, según lo ha descrito también el propio Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Algo que nos enfrenta, que cuestiona todo. Se pone también en el debate hoy esta cuestión del pase sanitario, el involucramiento de la Iglesia, porque también nosotros nos vemos de alguna manera comprometidos en esto, porque no se le puede negar el acceso a misa a nadie, pero sí se puede invitar a toda la gente que solidariamente se vacune para que todos podamos estar más tranquilos en esta convivencia tan complicada, ¿verdad?
Sí, es exactamente como lo has dicho, ¿no es cierto? Gracias a Dios, a nivel de la de peregrinaciones nacionales, de la ordenanza nacional, las iglesias no entraron en este tema del pase sanitario. Sí entraron a nivel de provincias, o de municipios, pero por ejemplo la provincia de Buenos Aires y muchas otras han tenido un buen diálogo y se ha comprendido que no es rol de la iglesia controlar quién entra y quién no entra al templo, sobre todo para participar de la Santa Eucaristía Dominical, ¿no es cierto? Eso es una tarea del Estado que tendrán, la iglesia está preparada para ese control y no lo va a hacer, y en eso se ha llegado a un entendimiento, o sea que a todos los cristianos que no dejen de ir a misa, de participar y de enriquecerse. Pero como bien decías vos, también tomamos el compromiso de seguir alentando la mayor prevención posible. Que las vacunas no son perfectas, que no son las mejores vacunas, eso lo sabemos todos, pero en la emergencia hace que use lo mejor que tienes a mano, ¿no es cierto? Y lo mejor que tenemos a mano son estas vacunas. Y es un, como dijo el Papa, un gesto también de caridad hacia el otro y de mayor cuidado de tu propia salud, porque no solo que hay que curarse, sino que hay que hacerse curar, hay que dejarse curar, ¿no es cierto? Así que yo creo que la Iglesia en esto también está acompañando la realidad de un momento tan difícil y de un momento que como te decía antes, la comunicación, donde hemos visto cómo la Organización Mundial de la Salud cambió de opiniones varias veces con respecto a algunas vacunas, cómo las vacunas rusas todavía no son reconocidas en Occidente. O sea, tenemos todavía mucho por andar, pero eso no quita que no podamos hacer algunas cosas concretas y bien hechas ahora, ¿no?
El tema, me parece que el Papa lo ubica en el lugar donde tiene que estar, que es una cuestión de solidaridad. Incluso, padre, a lo mejor digo una burrada científica, pero incluso esto de poner a lo mejor el riesgo o el miedo a lo que le pueda pasar al propio cuerpo en esto de, no quiero decir entregarse, pero sí, bueno, tomar el gesto de arriesgarse por el bien del otro, ¿no? Por el bien social.
Claro. Y sí, porque vos fijate que nosotros estamos viendo que incluso personas que han tenido el COVID, que han tenido 2 y hasta 3 vacunas, todavía han vuelto a enfermarse. Uh-huh. y no han dejado de contagiar al otro. O sea, por más que yo esté vacunado, no significa que no pueda contagiar al otro. Claro. Pero disminuye mucho la posibilidad. Y lo mismo con respecto a la gravedad de la enfermedad que pudiera tomar. Y esto también significa solidariamente, primero, poner el menos riesgo de tu vida, fundamental, defender la vida humana, que siempre lo hemos defendido, ¿no es cierto? Y además, no poner en riesgo recursos sanitarios, camas de terapia intensiva, cosas que lo puede necesitar otro, y que yo no debo ocuparlo si es que tendría que ocuparlo porque no me vacuné.
Claro.
Ahí tenemos que ser muy sinceros. Y además, los números lo demuestran. Así como la enfermedad no desaparece, lo que es cierto es que disminuye muchísimo el número de los contagiados y sobre todo de los muertos. Fíjate que acá mismo en Argentina, que ahora han aumentado casi al doble el número de contagiados, sin embargo, el número de terapia intensiva sigue bajísimo, está en una ocupación de un 20, un 30% apenas, y el tema de muertes se mantiene también muy bajo. Quiere decir que algo está sucediendo a favor con las vacunas. Entonces, no demos más vueltas y seamos generosos y respetuosos de las normas que se nos dicen, ¿no?
Padre, y una palabra de esperanza para lo que viene, porque no sabemos si la pandemia va a seguir. Algunos dicen que la variante Omicron sería la última de evolución o involución de este virus, pero no lo sabemos, ¿no? Sea cual fuere, me parece que el camino del cristiano es seguir a Jesús siempre pensando en el otro, sirviendo al hermano, al que sufre, y pidiendo, por supuesto, al Señor que nos acompañe en este caminar.
Es claro, no sabemos qué va a venir con respecto a la pandemia, pero sí sabemos quién viene, el niño Jesús. Estamos en las vísperas de Navidad y tenemos que saber que este niño Jesús nos tiene que traer serenidad, paz al corazón, sobre todo cuando estamos viendo estos momentos así pesados, preocupados, ¿no es cierto?, situaciones difíciles en la familia. Entonces tenemos necesidad de esta serenidad para poder enfrentar los problemas, incluso también los económicos, los laborales y demás, con los niños, los adolescentes, todos juntos, en un clima de amor y de paz. Y fíjate que cuando uno observa la realidad de la familia de Nazaret, estaba en un momento crítico, tuvieron que salir a hacer el censo, no encontraban dónde poder llegar, nace el niño Jesús, San José preocupado, la figura de San José, que es un gran trabajador, ¿no es cierto?, pero sobre todo es el gran custodio de Jesús y de la Virgen María. Sabemos la especial devoción que nos recuerda el Papa Francisco sobre San José, aquel que en los sueños descubre las revelaciones de Dios, no el sueño del dormir, del cansancio, sino el sueño de entrar en la riqueza de los misterios de Dios. Entonces, fíjate si tenemos motivos de esperanza. Llega Jesús, está María, está José, y tenemos que contemplar en el pesebre y por eso invito a los que no hayan preparado el pesebre en casa que lo pongan, aunque sea chiquitito, que sea una fotografía, pero que podamos contemplar el pesebre para saber la riqueza y la fuerza que sale de este pequeño niño Jesús que nace, y la serenidad, la luz, la paz que nos va a poder dar para formar esta gran familia de María, José y el niño Jesús junto a todos nosotros.
Monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, un abrazo, padre, feliz Navidad para vos, para toda la gente que te acompaña en tu pastoral y en tu ministerio. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias igualmente para ustedes y una bendición especial de Navidad en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Que Dios y la Virgen nos bendiga.
Hasta igualmente, luego. Gracias. Bueno, en este camino de reflexión en víspera ya de la Nochebuena, queremos recibir y saludar ahora a Monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, quien también nos ha acompañado durante todo este año en lo que ha pasado con sus reflexiones siempre oportunas. Padre, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, Javier, un gusto estar en comunicación una vez más con ustedes.
Bueno, primero, padre, decirte feliz cumpleaños, porque hace muy poquito que cumpliste años. Y segundo, agradecerte por la disposición de siempre, aún en los temas más complicados, más urticantes, te has expuesto, porque un poco siempre recuerdo que el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, decía, ¿no? A veces el valor de exponerse. Y yo quiero agradecerte porque reflejas este valor para nosotros, al menos. Así que gracias, padre. ¿Cómo te parece que viene el año próximo? ¿Cómo te parece que tenemos que vivir esta Navidad en este contexto tan complicado?
Mira, hay una palabra que usó en su momento San Juan Pablo II y hace muy poquito la retomó el Papa Francisco, es la palabra estupor, ¿no? Que es la reacción de sorpresa, de admiración ante lo grande, lo inmenso que para nosotros es esto que vamos a celebrar en la Nochebuena, la encarnación de Dios, ¿no? Se hizo uno de nosotros. Escuché la reflexión final que Alberto Bochatey hacía, ¿no? Que decía, vaya si no tenemos motivos de esperanza, ¿no? Ahí está Jesús, está María, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que mirar, porque lo que tenemos por delante a ciencia cierta no lo sabemos bien, podemos conjeturar algunas cosas en la vida personal, familiar, en la vida social, sea que pensemos en la política, en la economía o en la cuestión de salud, que a todos ahora nos preocupa y nos ha vuelto a preocupar por el aumento de casos. Termino recién la misa con el personal del obispado, después compartimos alguna cosita y bueno, inmediatamente salió el tema, vemos que están aumentando los contagios, ¿no? Pero en realidad no sabemos bien el decurso concreto de hechos que nos va a tocar vivir. Lo que sí sabemos y tenemos esta certeza grande es lo que nace de la encarnación de Dios. Vino por nosotros y estará y permanece con nosotros como salvador, como compañero de camino, como peregrino. Y creo que hay que cultivar ese estupor, no perder el estupor. Juan Pablo II lo decía de la Eucaristía, ahora lo aplicamos a más amplio todavía, a la presencia grande del Señor entre nosotros, ¿no? Al menos yo personalmente intento vivirlo así en este fin de año que ha traído tantas experiencias y que, bueno, digamos, hace avizorar también un camino hacia adelante como iglesia diocesana aquí en San Francisco, más amplia todavía, cultivar ese estupor ante este amor inaudito de Dios por nosotros. Ese es el suelo de nuestra vida y de ahí nace la esperanza, que para mí es fundamental. Yo si vos me preguntás qué creo que la iglesia tiene que llevar hoy, la comunidad cristiana, donde dice la iglesia puede pensar, puede saber en qué cosa, ¿no? Pero es la comunidad cristiana concreta de la que yo soy parte, la que toco con mis manos cuando voy a misa, quien le doy la paz, es la comunidad cristiana, es la iglesia portadora de la esperanza que es Jesucristo, ¿no? Por ahí iría mi reflexión.
Bien, justo creo que lo dijiste en la última frase, yo te iba a preguntar, ¿a qué te compromete ese estupor que nos recomendás como actitud ante este tiempo? para la complicada situación de la Argentina, sobre todo la de la pobreza, la de los enfrentamientos, la de las políticas públicas a largo plazo siempre postergadas. ¿Cuál es el compromiso que te parece debemos asumir los cristianos, padre, en este contexto?
Sí, mira, yo en el mensaje de Navidad me llamó la atención lo que dicen los pastores después que se van los ángeles y les dejan picando el anuncio del nacimiento del Mesías. Dice, bueno, vayamos a Belén, vayamos a ver lo que ha sucedido y que nos fue anunciado, ¿no? Y dice que cuando llegan no podían dejar de contar lo que habían escuchado de ese niño. Se lo cuentan a María, a José, después vuelven alabando y glorificando a Dios. Ese es el estupor que creo que tenemos que vivir. Muchas de las circunstancias, tal vez la mayoría de las circunstancias concretas en estos campos complejos que vos has mencionado, la política, la economía, muchas otras cosas de la vida, no los terminamos de manejar, ni menos aún de controlar. Pero lo que sí podemos hacer es hacernos mensajeros con el corazón caliente por esta esperanza y hacernos mensajeros, por ejemplo, con los que sufren, con los pobres. Yo escuchaba las palabras de Monseñor Rossi el otro día, que él, creo que retomaba algo de Doña Jovita, ¿no? Sí. Y que es la gran experiencia de su vida, ¿no? Estar en contacto con los cascoteados por la vida, ¿no?
Así es.
Eso es muy fuerte, ¿no? Es decir, no, yo no sé si podemos solucionar la maraña de problemas de la política argentina con su alto grado de corrupción y de inconsistencia y casi de infantilismo en el manejo de muchas cosas, ¿no? Eso al menos a mí me exacerba, por ahí me saca de quicio y me pone a veces al borde, no digo de la desesperación, pero sí de mucha bronca. Pero creo que el contacto concreto con quien está herido por la vida, para tenderle la mano, para desde allí rehacer los vínculos, eso es muy importante. Y todos lo podemos hacer en grandes proyectos, como pueden ser Cáritas u otras instituciones. Ayer estuve, por ejemplo, con la pastoral carcelaria aquí, celebrando la misa en la unidad penitenciaria de San Francisco, ¿no? Retomando después de la pandemia, pudieron volver a entrar a estar con estos hermanos nuestros encarcelados. Pero después hay otras cosas cotidianas, porque en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, siempre hay personas heridas por la vida, o nosotros mismos, ¿no? Y tendernos la mano, el Evangelio es eso concreto, es siempre concreto, y creo que eso, ahí me siento yo como comprometido a animar, a llevar esperanza. Y obviamente la comunidad cristiana, con todo el aspecto de misión que tenemos en nuestras parroquias, en nuestros grupos, de cercanía, de anuncio, de fiesta, la fiesta que nace de la fe, de en esta encarnación de Dios. Creo que es un compromiso grande de siembra que muchas veces tiene mucho de silencio, porque es el estilo de Dios, ¿no? El silencio, la humildad, la mansedumbre, el ir desde abajo, y eso tiene una potencia enorme. Me decía un obispo el otro día, si el mundo no contara con el trabajo paciente, manso, de millones de personas buenas, que son buenas porque de alguna manera se abren a la gracia de Cristo, el mundo hace rato que hubiera desaparecido. Yo creo que la mirada de fe nos tiene que hacer apostar claramente por esto, y creo que la Navidad es un momento especial para tenerlo muy presente y patente ante los ojos.
Monseñor Sergio Buenanuevas, gracias de nuevo, padre, por tu reflexión, tu disposición, tu pastorear el día y la noche en la que te llamamos, siempre presente allí. Gracias, está feliz bien. Navidad para vos y para tu Gray también.
Está bien, a vos, Javier, a tu familia, a toda la familia grande de Radio María, siempre tan atentos.
Un abrazo grande.
O sea, ahí vimos también. Un área, exactamente, un área muy linda de Ana Bolena, pero no quería dejar